8 de la mañana, 13 minutos, estamos en RCN Radio, estamos ya en la recta final de la campaña. Campaña por el sí, campaña por el no. Los colombianos tomarán una decisión final el próximo 2 de octubre en el plebiscito para refrendar o no los acuerdos que se han logrado con la guerrilla de las FARC en La Habana. Acuerdos que serán firmados en un acto especial el próximo lunes en la ciudad de Cartagena, pero que decimos serán sometidos a consideración de los colombianos el domingo 2 de octubre. Aquí en RCN Radio hemos venido haciendo entrevistas, aportando la pedagogía, conocer un poco detalles de los acuerdos, voceros del sí, voceros del no. Los hemos tenido en esta mesa dando sus argumentos de manera individual. Y queremos en esta etapa final aportar con unos debates para dar las dos miradas, la mirada del sí y la mirada del no, y que los oyentes puedan tomar una decisión informada, que esa es la idea justamente, que la gente tenga los argumentos y que pueda tomar una decisión. Nos acompañan a esta hora en la cabina de RCN Radio Francisco Santos del Centro Democrático. Francisco, bienvenida a esta que siempre es su casa.
Yolanda, muy buenos días, un saludo a todos y ahí veo a mi panchita dorada.
Siempre es el mensaje para Panchita.
Que eso es especial para mí.
Yo sé, es nuestra subdirectora, la productora general, que siempre está en el corazón de Francisco Santos. Y nos acompaña también el senador Roy Barreras, que saben ustedes, estuvo en la mesa de conversaciones en La Habana en la etapa final, ocupó un papel fundamental en esa etapa. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a usted, a todo el equipo de trabajo, a los oyentes y a las oyentes de RCN.
Ay, estamos con el lenguaje incluyente que estábamos discutiendo.
Claro, sí, llevamos décadas negando la presencia de la mujer en la vida colombiana. Yo estoy muy contento en que empiecen a abrirse espacios para las mujeres. Son la mitad de la población y la mitad de la humanidad.
Muy bien. Les voy a empezar con un tema fresco. Hace unos segunditos escuchábamos desde Manizales a Álvaro Leyva, que también estuvo participando en toda la mesa de conversaciones en La Habana. Y él de una u otra manera está diciendo que tácitamente en el acuerdo quedó pactada una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que durante los 4 años de negociación estuvo pidiendo las FARC, asamblea constituyente que en determinado momento ha pedido el Centro Democrático también, pero asamblea constituyente que el gobierno dijo no en reiteradas oportunidades. Entonces quiero empezar por el senador Roy Barreras sobre ese punto, ya le preguntaré también a Francisco Santos sobre asamblea constituyente. ¿Quedó pactada una asamblea constituyente en los acuerdos de La Habana sin mencionar la palabra, pero en un artículo que habla de un gran acuerdo nacional, lo que se está entendiendo es una asamblea constituyente? Después del plebiscito del 2 de octubre empezaremos a hablar de eso, senador Roy Barreras.
Bueno, Yolanda, déjeme primero saludar especialmente al doctor Francisco Santos, ex vicepresidente de la República y santafereño, que en mi opinión es muy importante. Claro que no, por supuesto que nos negamos todo el tiempo a una constituyente. Recordemos que lo que las FARC pretendían es que en lugar del acuerdo final que se cerró, se convocara una constituyente corporativa en que ellos tuvieran, digamos, la mitad de sus miembros a dedo y en esa constituyente se negociara todo. Los colombianos sabemos que nada de eso ocurrió, de manera que nunca se cedió a esa pretensión. Otra cosa es la interpretación que el doctor Álvaro Leyva personalmente estuvo conmigo en esos últimos días de La Habana y estuve además con él minutos antes de esa redacción. Y le quiero decir que lo que allí se dice, que nada novedoso es que una vez que pasa el resultado de la refrendación popular, porque lo que verdaderamente acordamos es el mandato del pueblo, el plebiscito, la última palabra de los colombianos, eso es, en mi opinión, lo más bonito, lo más democrático del acuerdo. Cada oyente de RCN será quien tome la decisión final sobre este acuerdo de paz, cualquiera que sea el resultado. Pero si el resultado sobre todo es como esperamos el sí, yo creo que todos los oyentes y los colombianos sabemos que hay que hacer un esfuerzo para un gran acuerdo político nacional para construir la paz entre todos. La tesis del doctor Álvaro Leyva es de él, y no solamente de él, de otras personas, es que una vez que gane el sí, hay que volver a tender la mano a sectores de oposición como el Centro Democrático para intentar unos ejes fundamentales sobre los que no haya discusión, y ante el hecho positivo de que la paz sea cierta y se desarmen las FARC, los retos son enormes, porque hay otros enemigos de Colombia: la pobreza, la miseria, la corrupción, el bacrimen, el narcotráfico, etcétera. Qué bueno que esos retos se asuman entre todos. Esa es la lectura de un gran acuerdo político. Pero le digo más, no hay una constituyente en los acuerdos, pues basta leerlos. Personalmente, Roy Barreras, otros sectores del Partido de la U, sectores del Partido Liberal, Horacio Serpa, sectores del Partido Verde, muchos consideramos que en el mediano plazo, quizá en el próximo gobierno, será necesaria una constituyente, porque hay elementos que no están en el acuerdo y que son indispensables. Por ejemplo, una gran reforma política. Nuestro sistema político es, desde hace décadas, una red clientelar. Todos los partidos, estructuralmente es así. Y la única manera de hacer una reforma política a fondo será una constituyente. Lo mismo la reforma a la justicia. De manera que habrá que hacerla, pero no por cuenta de ningún pacto con la
No está en el acuerdo, pero vamos hacia una constituyente. Vamos hacia una constituyente, le pregunto a Francisco Santos y si es una buena idea. El acuerdo la menciona no constituyente, la palabra no está. Acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Un nuevo marco de convivencia política y social, dice uno, pues... suena nueva constitución. Suena nueva constitución, Francisco.
Yo estoy de acuerdo con el doctor Roy Barreras y diciéndole pues que bueno estar compartiendo este espacio con él. Yo sí creo que, o sea, yo creo que en el acuerdo tampoco está. Eso es clarísimo. Ahí hay unas frasecitas que se pueden interpretar de cualquiera de las dos maneras, pero sí creo que el país está enrumbado hacia una constituyente que reforme no solo eso, sino el régimen territorial, que yo creo que está mucho. Quedó en la constitución del 91 y nunca se hizo. O sea, nunca hemos ajustado, digamos, el sistema político a la realidad geográfica de este país. Entonces, yo creo que si vamos a estar en una constituyente, yo creo que va a ser antes, yo me imagino que va a ser antes del próximo gobierno.
¿Sí?
Yo creería que esto se va a mover mucho más rápido
y no hay que tenerle miedo
a eso. Y me parece que eso puede presentar una oportunidad para uno de los grandes riesgos de este proceso, que es el tema del ELN. Yo creo que se podía hacer un aterrizaje allí de ellos en un proceso y facilitaría, digamos, que este círculo se cierre y podamos verdaderamente llegar a una paz sostenible, a una paz sostenible y duradera.
No aguanto la tentación de decir hoy en RCE, no solo que estoy de acuerdo con el doctor Francisco Santos,
no, mejor dicho,
sino que fíjese una cosa, María Elvira. Si uno baja la polarización, si uno deja, digamos, el adjetivo agresivo, y uno entiende que en Colombia cabemos todos, fíjese usted que empiezan a encontrarse caminos de acuerdo para construir la paz en el futuro. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que resolver el asunto del ELN. Está en manos de esa insurgencia obedecer el clamor ciudadano de que liberen a los secuestrados. Si hacen eso, se abrirá la mesa de diálogo en el Ecuador y tendrá la oportunidad histórica de subirse en esta dinámica de construcción de paz y pasar a la historia como una fuerza constructiva y no destructiva. Y eso puede ser un escenario en el que una constituyente ciudadana, porque se necesita el ordenamiento territorial para darle autonomía a las regiones, porque se necesita la reforma a la justicia, la reforma política, etcétera, permita, como se hizo en el 91 con la Corriente de Renovación Socialista, con el Quintín Lame, que allí haya unas vocerías que recojan esas inquietudes políticas y ellos puedan abandonar también las armas para siempre. Es decir, sí hay esperanza de que lo del ELN también se resuelva por la vía del diálogo.
Entiendo ese punto de Pacho, pero me pregunto si no estamos en lo que Gómez Méndez, el exfiscal y procurador Gómez Méndez, llama el fetichismo constitucional, que nosotros para todo queremos reformas de la Constitución, nuevas constituyentes. El marco de la Constitución del 91 no da para, precisamente porque se quedó sin desarrollar todo el ordenamiento territorial, no da para muchas cosas que se han aplazado, entre otras cosas, con la disculpa del conflicto, y más bien la constituyente lo que daría, más que la posibilidad de desarrollar lo que no hemos desarrollado, hacer las reformas que no hemos hecho, es para la unión de esos dos extremos, de que el uribismo entre dentro del canal de la construcción de un nuevo país.
También, sin duda, es que yo creo que es una oportunidad, y estoy de acuerdo con el tema del fetichismo constitucional. Yo me acuerdo cuando el presidente Gaviria en el año 91 salió a decir que esa era la constitución de la paz, y de la calle salió a decir que ahí se acaba la política armada, y 26 años después seguimos en lo mismo. Pero hay una oportunidad. Mire, el estatuto de la oposición está en la constitución del 91 y se va a hacer esa ahoritica por cuenta de este acuerdo. O sea, una parte de lo que está pasando es culpa de todos nosotros en el establecimiento político, económico y social, que no desarrollamos lo que estaba, digamos, la hoja de ruta de la constitución del 91. Pero ya que estamos en esto y ya que pues el tema constitucional del acuerdo de La Habana genera unas obligaciones, pues... meterle otra constitución y otra constituyente a algo que junte a este país muy polarizado, y una de mis grandes preocupaciones es, ¿y el 3 de octubre qué? Exacto. El 60-40, ¿y ese 40 qué?
hacia allá quería ir justamente, la mayoría de las encuestas están dando como ganador el sí. Todavía puede pasar cualquier cosa, faltan días para la elección final, pero el gran reto pareciera ser, y por lo que los escucho hablar a ustedes, es lo que va a pasar después del 2 de octubre, es decir, el país qué va a hacer después del 2 de octubre. Bien sea que gane el sí, la probabilidad de que gane el no, según las encuestas, insistimos, es menor, pero algo va a pasar el 3, y eso les quiero preguntar a los dos. Senador Roy Barreras, ¿qué pasa el 3 de octubre? Y luego se lo preguntaría a Francisco Santos.
La construcción de un nuevo país de la paz.
¿Pero qué pasa con los que dijeron no, si gana el sí?
¿Pero qué pasa?
Que forman parte de ese país también.
La inmensa mayoría de los colombianos que todavía están por el no, tengo la convicción de que lo están, como decía Marta Nussbaum en una carta muy bella que nos mandó a los colombianos hace unos días, guiados por las emociones, que son fundamentalmente dos, el miedo o la rabia. Hay que respetar la rabia de los colombianos que han sido víctimas de las guerrillas. Hay quien quiere perdonar, es una decisión individual. Las víctimas de los diputados asesinados por las FARC en el Valle del Cauca dieron un ejemplo de perdón bellísimo. Pero quien no quiere perdonar y tiene rabia en su corazón tiene derecho. Y esas personas piensan equivocadamente que la manera de no perdonar es votar no, cuando lo que significa el no es que sigan las FARC en armas. El sí es el que las desarma. Pero hay otras personas que tienen miedos, miedos que son falsos. Hasta ayer todavía había una tormenta en las redes engañando a los pensionados de Colombia diciéndoles que habíamos aprobado una ley para recortar sus pensiones y dárselas a las guerrillas. Muchos pensionados de Colombia me llamaron, tenían miedo de que les quitaran su derecho sagrado a la pensión. Hay gente que vota al no por miedo. Una señora me dijo en el centro comercial Chipichape en Cali, yo lo veo, senador Roy Barreras, para decirle en la cara y me alegra decirse lo que voto por el no. Le agradecí su franqueza y le pregunté por qué. Lleva 13 años pagando su apartamento, es una secretaria, una señora de clase media, me faltan 2 años para pagarlo porque son 15 años el crédito, y me dijeron que con ese acuerdo tengo que entregarle mi apartamentico a la guerrilla. La señora tenía miedo al no porque le han mentido diciendo que se acabó la propiedad privada, llegó el comunismo, el castrochavismo, Maduro presidente, etcétera. Al otro día, el 3 de octubre, despejados esos miedos, sabiendo que no es cierto que eso ocurra, entre todos tenemos que darnos la mano para construir, mire lo que ha dicho el doctor Francisco Santos, temas fundamentales, no solo la reforma a la justicia, la reforma política, el reordenamiento territorial. María Elvira decía, si no es suficiente la constitución del 91, pues no, nunca es suficiente, una constitución siempre está en construcción. Le pongo un ejemplo reciente, la Procuraduría. Es un órgano inventado allí, reformado allí más bien, que debería desaparecer, no tiene ninguna función verdadera. Y eso es una cosa que hay que revisar, como hay que revisar el mal invento de la elegibilidad de las Cortes. Haberle entregado a las Cortes una función electoral las permeó, las clientelizó. Hoy hay candidatos, óigame esto, que utilizan falsamente, sin duda, sus nexos con magistrados de la Corte Suprema para intimidar electores. Y eso solo ocurre por el error de haber entregado a las altas cortes la función electoral. De manera que hay mucho que corregir.
No, mucho por hacer, evidentemente. Sí. Y el senador Roy Barreras dice el 3 de octubre, pues la gente que tenía miedo ya va a tener claro que no va a tener miedo. Yo no sé qué tanto sea así, pero el 3 de octubre, ¿qué puede pasar, Francisco Santos? Que es reto para el país, porque son de todas maneras muchos los colombianos que van a dar su voto por el no, que lo tienen decidido y que tienen muchas dudas sobre el acuerdo que se va a firmar el próximo lunes y que se pactó en La Habana. ¿Qué pasa con esa gente?
Pues mire, desde mi perspectiva, cuando gane el no el 3 de octubre, lo primero que tiene que hacer el Centro Democrático, que digamos es uno de los voceros más, es tenderle la mano al gobierno. Es decir, aquí estamos, o sea, no nos puede pasar lo del no del Brexit, que no sabemos qué vamos a hacer. Venga, aquí estamos para que primero continúen los acuerdos y las garantías, para que la ley para que SAPUS como la ley de amnistía se den y se puedan concentrar, pero para que podamos repensar el tema de justicia, para que podamos repensar el tema de reparación que quedó, digamos, muy en el aire, para que repensemos el tema del perdón y de la reconciliación, que en ninguna parte está. Mire, yo peleé por el tema de reconciliación en la Ley de Justicia y Paz y creamos la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que fue un instrumento maravilloso en las regiones. Ustedes no se imaginan lo que estábamos haciendo. Yo creo que ese es un elemento que le hace falta. Y otro que me parece que es de simple justicia con quienes nunca le han hecho daño a ningún colombiano y hoy ven ver unas desventajas y unos desequilibrios, como pueden ser todos los partidos políticos que no tienen emisoras, cuya financiación no va a llegar a ser la misma en la FARC, etcétera, ver cómo se recompone eso para que podamos, para que se acaben esos desequilibrios. Yo creo que ahí
hasta ahí vamos bien.
Ahí hay unas propuestas.
No, pero si usted está diciendo si gana el no, pero si gana el sí.
Si gana el sí, lo que nosotros tenemos que hacer es estar muy muy atentos en el tema de la ley habilitante y de todos los proyectos que se van a presentar, para que en esos proyectos no se desborden temas que generan inmensa inquietud y generan ese temor que tenía esa señora de la propiedad privada o lo que sea, para que tenemos que seguir siendo garantes de nuestras ideas. No es que va inmediatamente mismo vamos a, pero dentro del marco institucional, obviamente.
Sobre eso, Francisco, una pregunta para el senador Roy Barreras, porque es que la percepción que hay es que el acuerdo como está, está, y que lo pactado está, y que por el Congreso va a pasar como una simple notaría para ponerle un chulo y después pasar a la Corte Constitucional. Esa es una de las percepciones que hay. O en el Congreso pueden cumplir con su labor y con su función y hacer algunas modificaciones si los congresistas consideran que se le fue la mano al acuerdo, senador Barreras. O el Congreso simplemente pone un chulo.
Yolanda, este es un muy buen acuerdo para los colombianos. Nada inaceptable se aceptó. Es un acuerdo serio.
¿El Congreso lo puede modificar o no?
El Congreso puede rechazar cualquiera de los proyectos de ley en democracia, pero además los colombianos pueden dentro de 9 días rechazarlo o aprobarlo en las urnas. Eso no se hizo con el acuerdo de Ralito. Ningún proceso de paz en Colombia fue consultado a los colombianos. Este es el primero, pero déjeme decir algo, que íbamos bien, decía yo, con el doctor Francisco Santos, porque hasta ahora no teníamos desacuerdo. Yo tengo que hacer un par de precisiones. No es cierto, por respeto a los colombianos, que pueda al otro día 3 de octubre, si ganase el no, continuar el proceso de paz con las FARC, por 2 razones jurídicas, no porque el presidente no le dé la gana. La primera, yo mismo acordé el artículo 5 del acto legislativo, que hoy hace parte de la Constitución, que motivó grandes desencuentros con las FARC, personales y del equipo. Ese artículo 5 que dice que hay que respetar la voluntad del pueblo, que todos los acuerdos están sometidos a la refrendación popular, todos. De suerte que si el pueblo colombiano dice que sí, como dice la mayoría de las encuestas, el presidente de la República, y este es el segundo argumento, la Corte Constitucional lo ratificó. Y ese era el espíritu de la ley. Yo mismo presenté la ley del plebiscito para hacer respetar la voluntad popular, no para tomarle el pelo. Si los colombianos dicen que sí, el presidente tiene la obligación de implementar los acuerdos. Si los colombianos dijeran que no, el presidente tiene la obligación de desechar los acuerdos que acaban de ser rechazados.
Pero la Corte Constitucional dijo que el presidente puede seguir negociando.
Claro, lo dijo. Pero imagínese si un presidente...
Le paramos bolas a la Corte Constitucional para unas cosas y para otras no.
Es que no hay contradicción. No hay contradicción. La Constitución colombiana está vigente. Todos los presidentes de la República tienen la posibilidad de hacer un acuerdo de paz sin preguntarle a los colombianos. Así lo hicieron todos, así lo hizo Uribe con el Ralito, y lo hizo Pastrana, y lo hicieron todos, Barco, etcétera. Santos quiso preguntarle a los colombianos, y eso es un acto democrático. Claro que podría ser otro proceso de paz, quizá pactar otros 4 años, yo no sé si otra vez en Cuba, y dentro de 4 años a ver si hacemos un procesito de paz mejor. Eso no es cierto, no hay esa especulación. El acuerdo de paz que hay es este, y está a la mano, y los colombianos pueden decidir sobre él. Pero además hay otro asunto. La verdad es que el 3 de octubre, si ganara el no, lo que ocurre es que uno de los acuerdos, acuerdo 3, que se refiere al... acuerdo al cese de fuego definitivo bilateral y dejación de armas, que es el fin del conflicto, ese es el título del punto 3, pues deja de tener validez. ¿Qué pasa entonces? Se acaba el cese de fuego bilateral. Lo segundo que ocurre, el sistema de verificación de Naciones Unidas se va para sus países. Dicen, hombre, qué pena, señores de Colombia. El mundo entero creyó en la paz y ustedes no quisieron, nos tenemos que ir. ¿Qué pasa? ¿Qué posibilidad de diálogo hay sin cese de fuego, sin monitoreo? Pues simplemente se acaba el proceso. Termino con esto. El voto de los colombianos por el sí tiene el efecto práctico de que desarma a las FARC. Y el voto por el no las mantiene en armas. De manera que aquellos que aún quieren acabar con las FARC desde sus emociones, tienen que votar por el no para que las FARC se desarmen. No voten por el no, porque si votan por el no, corrijo, las FARC siguen armadas, tienen que votar por el sí para que se desarmen.
Francisco Santos.
Pues mire, Romaña que en una entrevista hizo toda clase, me chupar y asesor. Yo no sé quién asesora a Romaña, porque es el mismo que asesora a Santos, que cada vez que habla la embarra.
O el mismo que asesora a María Fernanda Cabal. Sí,
bueno, no se meta con la candidata. María Fernanda Cabal hoy ha nacido como la candidata presidencial perfecta del Centro Democrático. Entonces, la versión femenina de Donald Trump. María Fernanda Cabal a la presidencia.
En lo único que dice es que ellos van a seguir construyendo y que ellos no se echan para atrás. Estuve hablando con gente de que estuve en el Yarí, con varios periodistas, y me dijeron, esto es irreversible. Esto es irreversible.
El desarme de las FARC.
Sí, pues el proceso, sí, y que van a seguir en el
Qué buena
en el
noticia proceso. Para Colombia.
No, es buenísima. Mire, yo me quedé frío cuando me contaron, y tres periodistas de distintos, digamos, de distintos medios, con distintas miradas a esto, y me dijeron, vea, esto no tiene reversa, ya esa decisión está tomada.
O sea, la voluntad eso, de paz de las FARC es cierta.
Eso es un paso adelante, y yo le reconozco al presidente Santos que nos haya llevado a este punto. Entonces, el miedo y el temor de que esto vuelve, eso no es cierto tampoco. Yo creo que eso también es jugar con las emociones y con el miedo. Lo que sí es que hay que ser inmensamente cuidadosos de cómo se maneja esto, porque finalmente el plebiscito es un hecho político. Político, no vinculante. Si fuera un referendo estaremos fregados. Si fuera un referendo punto por punto, ahí sí, porque eso sí es vinculante. Aquí la Corte dice, no es vinculante, usted puede seguir. Y lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer el Centro Democrático en responsabilidad con este país, decirle, señor presidente, nosotros estamos aquí para ver cómo arreglamos el tema de justicia. Estos temas, venga, lo acompañamos a La Habana o venga a ver cómo diseñamos el mecanismo.
Ya no hay más en La Habana, Pacho.
No, independientemente, ahí tendría que haber, pero el presidente sigue con esas facultades. Y si existe la voluntad de las FARC, creo que esos son temas que se pueden arreglar sin deshacer. Y siguiendo muchas de las cosas que están armadas en el proceso, que son, a mí me parece, por ejemplo, el tema de concentración, me parece que está muy bien diseñado. Entonces eso puede continuar, y puede continuar la posibilidad de que sí se aplace 3 o 4 meses
o 3 o 4 años.
Puede ser
20,000 muertos. Van 985 soldados muertos este año, no, donde no hay confrontación.
Ese es
lo que dice el comando de las fuerzas militares.
Yo lo que le planteo a los oyentes es que eso no es cierto. Es que se hace un pequeño esguince a unos temas y se sentará el presidente con un mandato político, porque es esencialmente político.
El mandato político de tirar a la carita los acuerdos.
Me plantean esto, vamos a arreglar esto. ¿Y qué mejor para un acuerdo?
¿Y cuáles serían los arreglitos?
Espérese, ¿y qué mejor para un acuerdo? Que sea un acuerdo que una a todo el país y no
que sea un acuerdo perfecto, pero ¿cuáles serían los arreglitos?
Ya les voy a preguntar sobre qué no les gusta o qué se le puede ajustar a los acuerdos, pero quiero hacerle a Francisco Santos la misma pregunta que le hice al senador Roy Barreras, que no escuché la respuesta clara. ¿El Congreso puede o no puede, Francisco, a la luz de lo que ustedes han interpretado, corregir algo de los acuerdos o solamente le va a poner el chulo?
Puede decir sí o no. Punto. Y la corte,
pero ese poder de veto ya no es suficientemente
y la corte,
fuerte.
Pues es que
si gana el sí,
es que no es va a tener ese poder de veto. Lo que me parece es que pues el Congreso es deliberativo, la función del Congreso es otra. La función del Congreso, oiga, vea, metámosle esto, oiga, discutamos esto, pero ahí esa función la entregó.
Imagínense que en los acuerdos de paz de la historia de Colombia nunca pasaron siquiera por el Congreso debatió el acuerdo de Ralito.
Bueno, pero esta es la realidad.
Yo no miro para atrás, yo miro para adelante.
Pero a usted que le encanta comparar Ralito con esto, en Ralito tampoco hubo la posibilidad de tener a unos paramilitares de elegibles. ¿O no, cuál es la elegibilidad que se le dio a los paramilitares
elegidos que los metió la corte a la cárcel?
Claro,
había
los metió a la cárcel.
Políticos.
Y los castigó duramente por los nexos justamente con
los voceros políticos del paramilitarismo.
No. Yo lo que lo invito es que haga la comparación completa, senador Roy Barreras. Haga la comparación completa. Diga esas cosas, pero diga que aquí en este proceso.
Un segundito.
Claro que sí.
José Manuel, la pregunta puntual que le está haciendo al senador Barreras.
Senador, ¿por qué están omitiendo a la hora de hacer la comparación con Ralito, algunos como usted, con este proceso, ese tema de la elegibilidad política? En este proceso habrá elegibilidad política, incluso habrá simultaneidad para representar políticamente ese grupo de las FARC y al mismo tiempo cumplir una sanción de noche, los fines de semana, mientras que en el caso de los paramilitares no hubo esa posibilidad de elegibilidad política, y es más, se castigó duramente a quienes tuvieron nexos justamente desde la política con los paramilitares.
Le explico, José Manuel, sí, por qué está usted equivocado.
Sí.
Lo primero es que no solo hubo elegibilidad política, sino que infestaron el Congreso los voceros políticos del paramilitarismo.
Antes del acuerdo.
Y durante el acuerdo, y después del acuerdo. Pero además porque Esto que sí fue un proceso de paz, ahora lo quieren maquillar de sometimiento. Yo quiero recordar que al frente estuvo Luis Carlos Restrepo, que era alto comisionado de paz, así se llamaba. Y ese proceso de paz con él, con los paramilitares, empezó por una propuesta que se llamó, usted la recuerda bien, aunque estaba aún más joven de lo que está hoy, la ley de alternatividad penal. Esa ley contenía la posibilidad de que los paramilitares fueran considerados sediciosos. ¿Sabe para qué? Para indultarlos si fueran elegibles políticamente. Eso se cayó, se les cayó en el Congreso, se les cayó en la Corte. Y por eso no pudieron convertirlos en sediciosos. Esa propuesta siguió viva durante muchos años. Mucha gente siguió y siguen insistiendo en que los paramilitares tuvieran esa condición.
Pero van a volver al Congreso.
Si ellos
dicen yo me someto al Tribunal de Especial
claro,
de Paz,
claro que han...
les suspenden la pena y les habilitan políticamente. Vamos a ver al Gordo García en elecciones en Sucre en el 2018.
Bueno, eso no está tampoco en los acuerdos.
Yo soy abogado de cualquiera de ellos y le digo, usted me hace el favor, mi señor, y se presenta al Tribunal Especial.
Confieso
que todos mis crímenes fueron de vinculación directa o indirecta, que sí está dicho, al conflicto. Inmediatamente, ¿qué pasa? Se le suspende la pena, porque es que ese es el procedimiento por el cual Timochenko y todos ellos van a poder ir al Congreso, mientras viene el proceso de usted decir todo lo que hizo, etcétera, etcétera, y la pena de alternatividad, o sea, la sanción de alternatividad penal. Entonces, como aplica para los de las FARC, aplica para todos.
Sí.
Mire, pero varias diferencias. La primera es que se van quedando cosas en el tintero. La primera es que el Congreso, quiero darles esa información, puede aprobar o improbar, pero sí puede incluir modificaciones en los acuerdos, solo que la iniciativa legislativa de las modificaciones es del gobierno, como ya ocurre, por ejemplo, en la ley de presupuesto o en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, las modificaciones las puede proponer el gobierno y pueden modificarse los acuerdos. Ahí habrá además una comisión de seguimiento y verificación y habrá voceros que estarán atentos a esa implementación. Lo segundo...
Pero supone uno que el gobierno no va a proponer una modificación a lo que ya negoció y ha respaldado.
Pero es que hay muchas cosas por desarrollar.
Pero digo, si el Centro Democrático tiene unas dudas, ¿puede proponer cambios en el trámite en el Congreso de la República?
No podemos temerle... a la democracia.
Pues pensar que eso se va a dar ese
Pero pues sus... porque la democracia determina que hay partidos de gobierno y partidos de oposición, pero a propósito del asunto de quiénes van o no al próximo Congreso, si los parapolíticos pueden resucitar y si los guerrilleros van, mire, de aquí se trata de hacer política sin armas. Si la gente se desarma pacíficamente y lo que va a hacer es proponer sus ideas, algunos se sorprenden de que los señores de las FARC no hayan hecho apostasía de su comunismo. Allá ellos, serán los últimos dinosaurios en el mundo que creen en eso. Tienen derecho a creerlo, irán a las urnas. Y si los eligen con esa ideología, o si eligen a María Fernanda Cabal con su ideología de que los ejércitos son para matar, pues en democracia y mientras sea una presentación pacífica y sin armas, no hay que temerle a la democracia.
O sea, sí.
No hay que temerle a... Los ciudadanos deben decidir, Pacho. ¿Qué quisiéramos?
No, está
que
bien,
en
está
lugar
bien,
o sea, de que haya democracia,
no, está bien,
a punta
está
de
bien.
Fusil sigamos matando.
No, está bien. O sea, está bien. Creo que... Y en ese sentido hay un acuerdo. Si muchos de ellos, que nos costó muchísimo trabajo que salieran de la política, a mí personalmente me costó esos dolores de cabeza. Todo lo que usted quiera, pues vuelven. Ok, y sin armas, listo. Problema mayor ahí. Y es que como el narcotráfico se vuelve delito conexo, también va
pero
a pasar
no en todos
con...
los casos.
No, pero
es,
no
que, es que ¿quién lo decide?
Del tribunal.
El Tribunal Especial tiene que decidir si sí o si no.
Claro.
No, si sí o si no, en casos individuales. Es decir, para unos puede ser conexo y para otros no.
Pero mientras usted entra ahí, ¿qué pasa? A usted le suspende la pena.
No, le voy a decir qué pasa.
Ahí hay un lío grande.
¿Sabe quién resolvió ese lío?
Es el mayor temor de todos los colombianos en general.
Pero, María Elvira, ¿sabe quién resolvió ese lío o quién propuso la solución?
¿Quién?
Ustedes han oído el audio, pero ahí lo deben tener. El presidente en ejercicio, Álvaro Uribe Vélez, en el año 2006, dijo, ahí hay un lío grande, las mismas palabras de Pacho. Habrá que hacer, abro comillas, una cirugía constitucional para poder separar a los narcos puros de los narcos paras y los narcos guerrillos, para que puedan tener elegibilidad política. cierro comillas,
sí,
el expresidente Uribe fue quien propuso esa conexidad, como propuso las curules a dedo en el año 2003 en el referendo, y lo hizo de buena fe, como eligió a una persona que en buena hora dejó las armas por la democracia y la metió en la lista del Centro Democrático. El senador Ever Bustamante, que era guerrillero. Lo que los colombianos no comprenden es por qué es bueno si se hace del lado del Centro Democrático, pero cuando se le propone a los colombianos, mucho menos que esas prebendas, porque aquí no hay curules a dedo como las del 2003, entonces les parece que es un exceso. ¿Les parece un exceso que le preguntemos a los colombianos en un plebiscito con 4,5 millones de umbral, cuando no hubo plebiscito ni umbral para el ralito ni para ningún acuerdo? Esto es un acuerdo mucho mejor que cualquiera que se haya hecho en el pasado. Pero los colombianos tienen derecho a votar sí o no libremente. Lo que yo espero es que ese domingo 2 de octubre el voto por el sí salve vidas. El voto por el sí pare una guerra y el voto por el sí desarme a las FARC.
Pero mire, le digo, bueno, partiendo de la base que sí, buenísimo que se desarmen. Todos queremos eso. ¿Quién no? ¿Quién no quiere eso, por amor de Dios?
Desarmen.
Que se desarme.
Que se desarme. Pues hay que votar sí.
Pues claro, no, espérense, pero por eso yo le planteo.
A ver, senador, escuchemos
a uno le plantean, y es que ahí los muertos no hay que. Pero resulta que uno empieza a mirar distintos elementos del acuerdo, distintos incentivos a la violencia, y nos toca ir para atrás en la historia y mirar qué ha pasado. El ELN estaba muerto a finales de los años 70. Se encontró la Manesman.
Y eso los
y lo revivió y a finales de los años 80 le hicieron el paro en Nororiente, sí, a Barco, que fue el paro más grande campesino que se le ha hecho. O sea, crecieron con una fuerza. A mí me preocupan cosas del acuerdo que vuelvan y nos metan en esa dinámica. El primero es el incentivo a que yo hago violencia, yo hago política en armas y me premian. Que eso queda clarísimamente estipulado allí en...
Pero esos son todos los acuerdos,
sí,
de paz.
Y a mí eso no... Yo tengo diferencias con cuánto, con cómo, etcétera, sí, pero yo creo que eso es un tránsito. El que más me preocupa en ese sentido es el tema de la conexidad del narcotráfico, porque eso quiere decir, como se paran el narco puro al narco guerrillo, pues el narco guerrillo dice, venganos en tu reino, venga yo, ayuda a sembrar coca, venga yo, desarrollo esta industria.
El acuerdo dice todo lo contrario.
No, pero es que yo no estoy hablando del acuerdo con las FARC, estoy hablando del incentivo que ya tienen... el EPL y hay un amigo pues que vive en el Catatumbo y me cuenta que el EPL está creciendo. Entonces a mí me preocupa que ese incentivo acabe generando que en muchas zonas
más cultivos
allá quitamos y acá crezca y crezca y crezca.
Pero
y
perdón, María Elvira, esa es una denuncia que se ha hecho en varias regiones, sí, y le pregunto al senador, sí, Roy Barreras, que mucha gente mirando que de la mano del acuerdo de paz se vienen unos incentivos para sustitución de cultivos, han ido sembrando. Es decir, gente que no estaba sembrando, uh-huh, ha ido sembrando, eso para decir, nos acogemos luego al acuerdo y recibimos los incentivos. Y que de ahí puede venir una de las razones del incremento considerable, uh-huh, que lo dice todo el mundo, uh-huh, en los cultivos ilícitos, porque la gente quiere acogerse al acuerdo. Pero gente que no estaba sembrando, está sembrando porque es un incentivo después para hacer la sustitución.
Sin duda ha habido un incentivo perverso. En la medida en que equivocadamente algunos campesinos piensan que si logran aumentar sus sembrados ahora van a recibir un subsidio especial en la sustitución o cosas como esa. Pero hay que ser claro en un asunto, seamos francos. En el acuerdo de paz que va a votarse no se acaba el problema mundial del narcotráfico.
No.
Colombia seguirá con esa maldición del narcotráfico, que es un problema global y será objeto de otro debate y de muchos debates en la próxima década. La solución global al problema del narcotráfico, el cambio de ese paradigma, entenderlo como un problema de salud pública y no de política criminal, el asunto de la despenalización global, etcétera. Ese no es el punto. Narcotráfico no va a acabarse, esa no era la idea. Este es un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC. No acaba el narcotráfico.
Pero en los comerciales ahora, de televisión de ustedes, los del CIS,
no.
Se va a acabar
el narcotráfico. José Manuel no dice de nosotros los del CIS, sino de ustedes los del CIS. Acaba de ponerse la camiseta.
¿Cuáles son los del CIS?
José Manuel, voy a decir que es... No, está bien. Le voy a decir...
Es cierto, la campaña del CIS está diciendo se acaba la extorsión, se acaba...
Claro, las FARC, al desaparecer, como es obvio, como organización ilegal guerrillera, pues abandona el delito, el secuestro, su vinculación con el narcotráfico. Las FARC van a desarmarse, lo ha dicho Francisco Santos, que con generosidad republicana acaba de contarnos que sus amigos y voceros periodistas le han dicho que es irreversible la voluntad de paz de las FARC. Claro que es bueno para Colombia que un grupo de 8.000 o 10.000 hombres en armas y 8.000 milicianos dedicados al delito ya no se dediquen al delito. Y a propósito de la otra afirmación de Francisco, tampoco quiero que quede en el tintero sobre el asunto de que ser delincuente paga o ser pillo paga, como está diciendo el Centro Democrático. Mire, le doy cifras. Desde el gobierno Uribe, Colombia es el país del mundo que más éxito tiene en el proceso de reincorporación a la sociedad. Más de 50.000 colombianos dejaron las armas para siempre. El 82.8% de los colombianos que se incorporaron a reintegración social jamás volvieron al delito. Solo el 0.9% reincidieron. Es bueno que dejen las armas y lleguen a la sociedad. En cambio, mire la tristeza. Más del 55% de los colombianos que metemos a la cárcel, a las prisiones, ahora que se pide tanta cárcel, vuelven a cometer delitos. Son escuelas del crimen en ese hacinamiento inhumano en que son nuestras prisiones. Es mucho más sano para la sociedad y para las familias colombianas la reincorporación que insistir en meterlos a la prisión en las condiciones actuales del sistema carcelario.
No, pero mire, yo creo que hay también una...
comentario de Francisco Santos y luego les voy a hacer una pregunta final. Les recuerdo que estamos en Facebook Live.
Ahí no hay... yo creo que en el tema de justicia hay cosas que se pueden arreglar. Uno no quiere, o sea, yo creo que ninguno de nosotros dice, hombre, que Timochenko esté tras los barrotes 50 años, no, que no.
Si no dice la verdad, irá 20 años a la cárcel.
No, yo sé, pero busquemos un mecanismo de redención de pena que a muchas de las víctimas les diga, bueno, algo pagó, ¿cómo? En colonias agrícolas, que pueda hacer trabajo político desde allá. Lo que me parece que es un mal mensaje hoy, y mal mensaje para el ELN y para los que quieran venir, porque es que aquí miramos que se hicieron muchas amnistías durante tantos años y la violencia se perpetuó, es que usted pase del monte con 400 años de condena al Congreso.
Como pasó en Sudáfrica y en Irlanda.
Y el desarrollo de los derechos humanos desde el año 90-91, que fue el proceso de paz, ha sido una evolución muy positiva, y por eso tenemos el Tratado de Roma, etcétera, que empieza a poner unos límites. Entonces, ahí hay como dos razones que nos permitirían decir, vea, arreglemos estos puntos. Y yo creo que la FARC serían los primeros en decir, hombre, sí, porque nos interesa que todos estén montados en este bus de la paz.
Bueno, les voy a pedir el favor a los dos que en un minuto den sus argumentos de por qué votar sí el 2 de octubre o por qué votar no. Estamos, como les digo, en Facebook Live y pues quisiéramos después ese minuto de argumentación que ustedes nos van a dar, dejarlo en las redes sociales para que aquellos colombianos indecisos pues tengan un elemento más, una razón más para tomar una decisión. ¿Por qué decir sí? ¿Por qué decir no? Empiezo con el senador Roy Barreras, promotor del sí. En esa cámara de la derecha, senador Roy Barreras, lo están viendo en este momento en vivo.
¿No tiene una cámara que no esté a la derecha?
Parece, ¿dónde venía, no?
Le digo de dónde venía.
Pacho, lo están viendo en la cámara de la izquierda.
Del nuevo liberalismo, Pachito. Del nuevo liberalismo.
Pacho, lo ven en la cámara de la izquierda.
Esa es otra historia.
Senador Roy Barreras, ¿por qué decir sí el 2 de octubre?
Es la primera vez en todas nuestras vidas, en 52 años, que el domingo 2 de octubre a las 8 de la mañana, su voto libre, limpio, pacífico, es capaz de salvar vidas. Un voto que salva vidas es un voto bello, un voto que puede parar una guerra. Tener la oportunidad en esta generación de parar una guerra es un motivo para levantarse ese domingo a votar con alegría, con entusiasmo. Pero aún quienes tienen dudas y a esta hora están indecisos, su voto por el sí desarma a las FARC. Es apenas obvio que si el sí ganan el plebiscito, como se sabe, las FARC irán a zonas de concentración para dejar las armas para siempre bajo vigilancia de Naciones Unidas. Si usted votara por el no, lo que garantiza es que las FARC sigan en armas. Usted no quiere más FARC, yo tampoco. El voto por el sí desarma a las FARC, salva vidas y para una guerra.
Este senador Roy Barreras, voto por el sí. Tenemos a Francisco Santos del Centro Democrático. El Centro Democrático está promoviendo el no. Francisco, ¿por qué decir no el 2 de octubre?
Votar no es un acto de dignidad. Votar no es... no quiere decir que volvamos ni a la guerra ni a la violencia. Creo que el proceso de paz es irreversible y eso es bueno para Colombia. Votar no es poder mandar un mensaje a las FARC y al presidente Santos de que aquí en Colombia no se hace lo que nos da lo que le da la gana al presidente. Votar no es reivindicar el dolor de las víctimas, es acabar con los atajos de que el fin justifica los medios. Votar no es el 3 de octubre tenderle la mano al gobierno para decirle, venga, arreglemos estos elementos del acuerdo y tengamos un acuerdo de paz que junte a este país y no lo divida. Votar no es darle una oportunidad a la verdadera paz estable y duradera, que después involucre al ELN e involucre al resto de organizaciones. El sí genera unos peligros muy grandes que permiten que el ELN crezca en el futuro, que incentivan que el EPL crezca en el futuro y que acabemos con la frustración que tengo yo hoy, porque hace 26 años yo estaba apoyando el proceso de paz del M-19, del EPL, del Quintín Lame. Nos dijeron que esta era la constitución de la paz y 26 años después seguimos en las mismas. Estamos cerca a la paz. El voto del no es el que nos permite consolidar una paz seria, estable, duradera y de largo plazo.
Gracias, Francisco. Una última inquietud antes de despedirlo la tiene Jorge Espinosa.
Sí, es que, Pacho, usted pues por supuesto que sabe las declaraciones que han sido muy polémicas de la representante Cabal. Aquí lo estaba mencionando el doctor Roy Barreras. Pero le quiero preguntar particularmente por una de esas declaraciones que ya no es polémica, sino que es, pues en caso de no tener pruebas, muy grave y muy delicada. Y es que los generales de este país han recibido una prima de servicio, una prima de silencio para que no digan nada, es decir, que los compraron con plata para que no se opusieran al acuerdo de paz. ¿El Centro Democrático está de acuerdo con esa posición de la doctora Cabal? ¿Hay pruebas para afirmar una cosa tan seria y tan grave?
Mire, yo quiero decir dos cosas al respecto. Lo primero es que estoy en desacuerdo con una afirmación de ella que dice que el ejército está para matar. Se le olvida algo fundamental y es el uso proporcional de la fuerza. Y es que el ejército solo actúa con poder letal cuando se enfrenta a un poder letal. Punto. De resto tiene que actuar con moderación y tiene que actuar con todos los constreñimientos de la ley. Segundo, yo no tengo absolutamente ninguna prueba, al contrario, yo solo tengo esa admiración y cariño por la fuerza pública. No sé si ella lo tendrá. Eso ya creo que es una responsabilidad individual. Yo le podría decir, y acabo de hablar con varios senadores que están en total desacuerdo con esas declaraciones. Declaraciones que, por cierto, le hacen un daño al Centro Democrático, pero inmenso, porque es que, por Dios, llevamos defendiendo a las fuerzas militares 16 años y eso simplemente genera una duda y genera un manto de duda terrible frente a estos hombres que lo único que han hecho es dar la vida por nosotros. Entonces yo no puedo estar en más desacuerdo tanto con una de esas, con lo que dijo sobre para qué están las fuerzas militares, como con lo que dijo después sobre el manto de duda.
Antes de irnos, pareciera no empezar muy bien la candidatura presidencial de María Fernanda Cabal en el Centro Democrático, como le pasó a Trump. La mayoría de los senadores republicanos no estaban con Trump, pero a punta de las salvajadas que decía Trump y de las cosas tan radicales empezó a escalar en las encuestas, porque todos empezaron a hablar de Trump o de María Fernanda Cabal.
Lo veo usted como jefe de debate,
así que
senador
María
Barreras.
María Fernanda Cabal hoy ha nacido
no
como
sé.
Candidata
María Fernanda Cabal y Barreras para el 18. Desde que entró a esta
María
cabina,
Fernanda
está hablando de la
ha
candidata
nacido
María Fernanda
como la
Cabal.
Candidata presidencial del Centro Democrático versión Trump femenina.
Y jefe de debate, Roy Barreras. Muchísimas gracias a los dos. Francisco Santos del Centro Democrático, mil gracias por estar aquí. Estamos intentando aportar al debate, que los colombianos tengan información, que dará ese minuto que han expuesto ustedes, la razón por el sí o por el no, lo pondremos en las redes sociales para que los colombianos tengan más elementos en este debate. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes,
gracias,
por la oportunidad, por el espacio. Muchas gracias a Francisco por la tolerancia.
No, por Dios. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un abrazo y que mi Dios los bendiga.
Y los dos están de acuerdo en que vamos hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Vean ustedes. 8:55.
Usted escucha RCN Radio.